a ver, ¿qué podemos? Y es, yo sé que pues, entre la gente, hablando de alguien del campo, es un burro, no sabe nada. Y está hablando de una persona. Y porque los burros, los caballos son grandes, son bonitos, son fuertes. Las mulas, bueno, tienen su lugar, pero el burro, ¿para qué sirve? Tan pequeño, etcétera, etcétera. Pero eso fue lo que en que cargó Balaam en esta ocasión. You know, when we think about horses, horses are strong, they're big, they're pretty, they race. Mules, well, they got their place. But what's a donkey good for? It's just a little donkey. You can't ride it, you can't, you know. But what can we learn from a donkey? Y vamos, obviamente, a tomar nuestra lección de lo que el hermano leyó aquí en Números capítulo 22. And obviously our lesson is going to be from here in chapter 22 of Numbers. Y antes de llegar a qué podemos aprender de esta asna, porque ella tenía mucha sabiduría, ¿verdad? Before we talk about what we can learn from her, because she was pretty smart. I mean, let's give it to her. There's something I want us to think about. Can a prophet of God disobey him? Pero antes de hablar de eso, hay hermanos que no se sienten cómodos con decir que Balaam era un profeta de Dios. Porque este profeta de Dios, pues, no cumplió con la voluntad de Dios. Y eso debemos decir que es así. Pero él no es el último de los profetas de Dios que desobedeció. Pero vamos a hablar un poco de esto. And sometimes brethren get kind of stuck on, well, how could he be a prophet of God if he didn't disobey God? I mean, if you're a prophet of God, you have to say the things that God said. And we're going to talk about that a minute before we go on. Y vamos a ver aquí, y si tiene cinta, ponerlo aquí en Números capítulo 22. Vamos a pasar mucho tiempo aquí, and we're going to spend a lot of time here in Numbers chapter 22, so you might want to mark it. En el verso 9, verse 9, entonces, bueno, déjame decirle la situación. El rey Balak, y si me perdona si mezclo los dos, porque a veces me pasa. Pero Balak era el rey y él mandó decir a Balaam, él dice, pues yo sé que tú eres un profeta, lo que tú dices pasa. Si usted puede maldecirme, este pueblo que viene, y los israelitas, yo sé que yo puedo vencerle. Porque todo lo que tú dices se cumple. Y entonces, él mandó sus enviados con esto. Y entonces, en el verso 9, en el verso 8, ellos llegaron para decirle, y en el verso 8, él les dijo, pasada la noche aquí, yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Y entonces, Dios vino a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Dios ya lo sabe. Pero lo prueba, es una prueba. Y Balaam dijo a Dios, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la paz de la tierra. Ven ahora, maldícimelos, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y nota bien, la respuesta de Dios es muy clarita. No hay duda, no hay que no entender. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendita. Entonces, si Dios le había dicho, pues no vayas con ellos, y ya. Bueno, habrá duda el por qué, pero él les dice, claramente, no puedes maldecir el pueblo porque son benditos. Entonces, punto. No hay nada. You notice that God here, after Balaam tells him what is going on, verse 12, God says to him, do not go with them. You shall not curse the people, for they are blessed. Now, he doesn't just say, don't go, and leaving that in doubt. He says, don't go. You can't curse them because they are blessed. Is there anything you don't understand here? It's pretty clear. Entonces, él dice eso, y claro, Balak no le gusta. And he tells the messengers, they go back to Balak, and he's not happy. And he sends more people. He sends, and he tells him, I'm going to honor you. Entonces, él vuelve a mandar otra persona, y por ejemplo, aquí en el verso 16, dice, fueron a Balaam, y le dijeron, así dice Balak, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera. Estamos hablando aquí de plata. And he says, I will honor you in a great way. And we're talking about money, if you will. I will honor you richly. Y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego y maldíceme a este pueblo. Ahora, no han pasado mucho tiempo. No ha pasado mucho tiempo. Tal vez una semana, tal vez menos. Not much time has passed. Maybe a week, maybe even less. And so Balaam, you remember, says, well, let me see what God says to me now. Y lo que la respuesta de Balaam a ellos es, dijo los siervos de Balak en el 18, aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Oh, muy bien, muy bien, muy buena respuesta. Pero no se para allá. And I mean, you know, he gives the right answer, doesn't he? I can't do anything that God doesn't say, big or little. But instead of stopping there, he goes on. En el verso 19, pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche, otra vez, recuerda la otra, y sabré qué más me dice el Señor. ¿Qué es lo que él quiere? Y es interesante que en el verso 20, y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Entonces, ¿qué es lo que quería? What is it that Balaam was looking for? You know, verse 19, let me find out what else the Lord will say to me. El Señor fue muy, muy directo. Muy correcto, muy obvio. Pero a ver si Dios cambia. ¿Y qué motivo hay para cambiar por la plata? And why is he so eager to do this? What's his motivation? We're going to notice. We know what it is. It's the honor. Entonces, Dios le dice lo que él quiere saber. ¿Tú quieres ir? Vaya. Pero te digo, no digan nada más de lo que yo le digo. Y lo que pasa es que en vez de maldecirlos tres veces, él los bendice. Porque de verdad, él en eso estuvo bien. Pero un profeta de Dios sí puede desobedecerle. Y por ejemplo, en Jeremías, a prophet of God can disobey. And as we look into Jeremiah chapter 20, el capítulo 20, el verso 7, ese es el profeta Jeremías hablando. Dice, en el verso 7, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste muy fuerte, y yo fuiste más fuerte, perdón, que yo y prevaleciste. He sido el hazme mediar cada día. Todos se burlan de mí. Ah, eso es lo que él dice. No tiene sentido. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Dios, del Señor, ha venido a ser para mí oprobio y escarnio todos los días. Cada día, todos los días están allí burlando de mí. No, 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 no escucha lo que dice. No tiene sentido. En verse 8, he says, every time I speak, I cry aloud, I proclaim violence and destruction. But they're just making fun of me. En el verso 9, verse 9, pero si digo no le recordaré, ni hablaré más en su nombre de Dios, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Porque he oído las murmuraciones de muchos, terror de por todas partes. Denunciarle a él, a Jeremías, denunciémosle. Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Ahora, el punto, obviamente, es que Jeremías quiere decir, no profetizar. Y él dice, yo puedo, pero allí en mi adentro me duele y obligado. Pero él sí puede, él tiene el poder. And what I want us to notice here is, even though it's hard, even though Jeremiah says, I want to not speak, he has that power. He eventually does. And we're going to read from 1 Corinthians 14. Y vamos a leer aquí arriba, la primera de 14, el capítulo 32 y 33. Hablando de los profetas, en aquel entonces, el apóstol Pablo dice, los espíritus de los profetas están sujetos a las profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ellos se pueden controlarse. Hay personas de los evangélicos, de los pentecostales, como lo dicen, que ellos dicen, bueno, es que la mujer, Dios le dio una profecía y ella debía decirlo porque no podía no decirlo. ¿Pero qué dice? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Sometimes the Pentecostals will say, in particular to justify a woman speaking or teaching, that, well, she got a prophecy from God, and so what could she do? She had to say it right then. But very clearly it says the spirits of the prophets are subject to the prophet. There's other things wrong with that. Hay más que está mal con eso, pero eso nos enseña que los profetas sí tenían el poder de desobedecer. Y preguntamos, ¿por qué airó Dios con él? And we go back to Numbers 22, and número 22. Why did God get angry with him? He told him to go. Es que Dios le dio lo que él quería oír. Y Dios, si tú quieres desobedecerme, vaya. Pero él airó porque él, de verdad, en vez de decir, ah, no, no, él dijo, está bien, qué bueno, me voy. Why did God get angry with him? Because God had already made it very clear to him. God knew what his motivation was. And God told him, as Romans talks about, you know, he gave him over. This is what you want to do? Go do it. Fine. But God was angry because he did disobey. Y es interesante que tres veces el asna le salvó la vida a Balaam. clearly the donkey saved his life three times. El asna vio al ángel. El Balaam todavía no podía. Y nosotros igual somos como Balaam. Balaam. Nosotros resistimos a Dios. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Why do we resist God at times? Because it's for our own benefit. It's what we want, what we think. Ya sabemos, y en el verso, en el capítulo 24 de Números, in chapter 24, verse 11 of Numbers, notamos la motivación aquí. Ya en vez de maldecirlos, tres veces los ha bendecido. Y claro, la última ocasión, Balak está como, ya, no quiero saber más de ti. Y dice en el 10, verse 10, entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam, y palmoteando dijo Balak a Balaam, te llamé para maldecir a mis enemigos, pero he aquí, lo has llenado de bendiciones estas tres veces. Ahora pues, huye a tu lugar, vete. Yo dije que te colmaría de honores, pero mira, el Señor te ha privado de honores. Obviamente, él estaba buscando esos honores. Tal vez una posición de honra en su reino, pero yo creo más que nada plata. And maybe there was something there in the idea that he would be some kind of advisor, be honored in the kingdom of Moab, but I think most of it was probably money. And Balak made it clear, this is what you came for, God cost you that. Y Balak entendió, tú viniste por las honras, y el Dios lo ha, ya no puede por esto. Y a veces nosotros también somos igual. Estamos mucho más cómodos con lo que ofrece los hombres del mundo y no con Dios. Y vamos por favor todos a Lucas capítulo 12. Let's go to Luke chapter 12. Lucas 12. Verso 4 y 5. Luke 12, verse 4. Y yo digo, amigos míos, no teméis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, y a este temed. Y dice Dios, pues nosotros debemos temer a él. Lo que los hombres dicen, no importa. Si los hombres nos dicen, ah, tú eres uno de esos cristianitos. No. Nosotros somos católicos, o nosotros somos lo que sea. ¿De qué sirve esto? Bueno, y a veces nosotros heridos por eso, no queremos hablar mucho, no queremos pensar en eso. Pero ¿quién es más importante? El juicio de Dios es mucho más importante que lo que creen los hombres. And at times we're kind of, what shall I say? You know, people will say something, oh, you're one of those of that church that thinks you're the only one that's going to be saved. And, oh, things like that. Well, does it matter what other people say? What matters is what God says. And that's what we have to remember at all times, is the one that can not only kill, but cast into hell, and God is God. His control is not only in this life, but in that to come. Debemos recordar siempre que Dios es el que nos puede, no solamente puede matar en este mundo, sino echarlos en el infierno, y eso es eterno. Y otra cosa que hemos podido de este asna es que ella sabía humillarse ante Dios. The donkey knew to humble herself. En vez de seguir adelante, y el ángel ahí en Números, cuando habla con Balaam, le dice, pues yo había matado a ti y dejado a ella allí viva. Y ahora tú, golpeándola. Ella sabía humillarse. And it's interesting, you remember when the angel spoke to Balaam directly. She said, you know, I was going to kill you, but the donkey was going to be fine. And what are you doing? Beating her 3 different times. Y nosotros también debemos entender también la importancia de humillarnos delante de Dios. En Santiago, in James, chapter 4, we're reminded of the importance of humbling ourselves before God. En el capítulo 4, verse 6, el verso 6, hablando de Dios, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, ¿a quién resiste Dios? A los soberbios, a los orgullosos. Ya yo sé todo. Él dice, pero da gracia a los humildes. So who is it that God resists? The proud, the arrogant. And he says, but he gives grace to the humble. En el verso 7, por tanto someteos a Dios. Resistid pues al diablo y oirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se tome en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Qué cosa tan importante. Verse 10. Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. In verse 8, en el verso 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo, ¿qué quiere decir eso? Eso es que uno está indeciso. Sí quiero ser cristiano, sí quiero servir a Dios, pero no quiero dejar eso. Oh, sí, sí, sí quiero, pero no, pero sí, pero... ¿Y qué hace? ¿Qué termina esa persona de doble ánimo? Es como el niño que un día uno le pregunta, ¿qué quieres hacer cuando maduras? Oh, yo quiero ser doctor. Pero al otro día, yo quiero ser bombero. ¿Y puede ser un bombero médico? No hay tal cosa. Y entendemos eso. And it's the double-minded that he talks here about. It's kind of like the child, you know. You ask them, so what do you want to be when you grow up? And today he says, oh, I want to be a doctor. And then tomorrow he says, oh, I want to be a fireman. And if you say, well, which one? Well, I'm going to be a fireman doctor. Well, we know that's not going to work. And yet that's the way we are as Christians sometimes. It's kind of, well, I want to serve God and I want to do what's right. But, you know, and just back and forth, that won't work. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, para terminar. Primera de Pedro, capítulo 5, comenzando en el verso 6. And we're going to wind up in 1 Peter chapter 5, verse 6 and 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice? Debemos humillarnos delante de Dios, dice, y Él os exalte en su debido tiempo, cuando llega a ser correcto. ¿Y cómo humillamos delante de Él? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tenemos problemas, lo dejamos a Dios. Cuando tenemos una cosa que no sabemos qué hacer, lo llevamos a Dios. Él nos ayudará. Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, debemos siempre humillarnos, delante de Dios. Ahora, vamos a cantar el himno de invitación para animar a cada persona que no está bien con Dios.